La Gabarra.
Ya con la Gabarra, tenemos 55 minutos por delante. Y además, día de partido, porque ya saben que a las 9 recibimos al Cádiz. Desde las 8, la emoción del bacalao. Al filo de las 8 y media, la bolilla, con ese nuevo kilo de langostino salvaje de congelado Sultán en juego. Que además se lo llevan a casa, ¿eh? Para que vean que está todo absolutamente previsto. Pero antes, desde las 6 y media, nuestros compañeros Fernando Balsega y Kevin Doyle con esa tertulia Betis Urek. Y tertulia, de eso va lo que tenemos ahora por delante. Mikel Azcorra, arratsaldeón.
Arrastión.
Técnico del Gora de Fútbol Sala, profesor de Kirolen el fin de semana, antes de nada. ¿Dónde jugáis? ¿Qué hacéis?
En Tolosa, mañana a las 4 de la tarde.
Pues aquí tenemos claro el 2 en la quiniela.
Está claro,
está claro. Entonces, en no nos mojamos, pero en este caso sí. El 2 clarísimo.
Me acuerdo cuando venía para aquí.
Por eso, perfecto. Pues bienvenido un viernes más.
Bye, Barrín.
Javi Salazar, ¿qué tal estás?
Muy bien, arratsaldeón.
Otro habitual de los viernes, salvo la semana pasada, que nos fallaste.
Sí, bueno.
De agenda, de agenda.
Estuve el miércoles,
por
¿no?
Por eso.
Sí, digo, sí, pues, me cambiaste de día por motivos
laborales. No, cambiaste tú.
Sí, bueno, sí, tenía que currar, entonces eso es.
Pero bueno, cambios por el viernes. Que siempre eres bienvenido, sea el día que sea, no hay absolutamente ningún problema.
Y yo encantado de estar aquí, ya sabes.
Pues nosotros exactamente igual. Y de vez en cuando, porque para agendas apretadas, la de Jon Ander Lambea, arratsaldeón, Jon.
Arratsaldeón, muy buenas.
Lo dicho, ¿no? Que no siempre puedes venir, esto cuando es posible, que ha sido hoy, afortunadamente.
Sí, ya hablamos en su momento, pero bueno, contento de estar y sobre todo pues agradecido.
Bueno, pues como vienes cada X tiempo, hay que preguntarte cómo ves al Athletic desde la última vez, que ya ni recuerdo cuando estuviste, pero bueno, en cualquier caso, han pasado ya partidos, ¿y cómo ves a los Leones?
Joder, un poco las sensaciones son las mismas, ¿no? Yo creo que vamos en una línea ascendente, o por lo menos de mantener unas ideas y sobre todo una forma de juego que nos está viniendo bien. Yo creo que estamos siendo equipo muy competitivo. Yo creo que el equipo en sí se siente confiado en todo lo que está haciendo, a pesar de bueno pues estar en dificultades como el otro día hasta última hora. Yo creo que no pierde un poco el rumbo, ¿no? Y no pierde la idea que les ha llevado hasta esta posición, que ya, yo creo que hay que valorarlo ya como un tramo importante de la temporada. Yo creo que las sensaciones son buenas y los jugadores lo notan, y yo creo que hasta la afición, ¿no? Está viendo que ahora mismo se les está exigiendo pues que compitan contra cualquiera y que sobre todo pues que los resultados pues están acompañando, a pesar de que bueno, los empates podemos valorarlos como un freno. Bueno, yo el otro día pues al final es quedarte satisfecho con un partido bueno completo, ¿no?
Llevamos 11 jornadas, nos queda ese famoso ya partido pendiente del Bernabéu, somos octavos con 18 puntos a 2 de Europa, si consideramos Europa la sexta plaza de la Europa League. Otra cosa es la Conference, que también es Europa, pero bueno, bien, pues venga, vale, la séptima plaza, estamos a un punto. Ahí está Osasuna en este caso. Y a lo que iba, 11 partidos, una sola derrota. Estuvimos cerca de sumar el 2, pero Javi, lo cierto es que, bueno, logramos ese puntito en extremis. En un estadio que yo sé que te gusta mucho, al igual que el propio equipo del que es anfitrión, sí, ¿verdad?
Sí, hombre, ya sabes que a mí la Real Sociedad es mi segundo equipo, estoy encantado. No pude ir a Donosti si no hubiera ido, como suelo hacer todos los años. Y bueno, pues un partido, si hablamos del derbi, marcado por el
árbitro. Yo no es que quiera hablar del derbi, no, pero bueno, sé que ibas a tocarlo, yo ya te lo pongo para que remates.
Te quiero decir que ya que no he estado esta semana, pues bueno, voy a hacer un par de apuntes, ¿no? Pues un partido marcado por el árbitro. Yo creo que hay dos acciones para mí claras. La del penalti, hay gente que tiene dudas, que dice que toca el balón. Yo no sé si llega a tocar el balón, es posible que lo haga, pero después de derribar a Williams de una manera escandalosa. No entiendo
cómo.
Yo tengo
que decir que he visto más veces la repetición y cada vez tengo más claro que es penalti.
Para mí es un penalti de libro.
Sí, no, yo no.
Sí, no.
Yo hay una imagen que sí que ahí mete muslo. Y...
Sí, eso sí, pero quita el balón.
Quita el balón después de pegar al muslo, ¿no?
He visto otras perspectivas y yo empiezo a pensar. Vamos a sospechar que es penalti.
A mí me parece clarísimo.
Lo de la roja también del amigo.
Y cuanto más lo veo, más claro me parece. Es posible que toque el balón, pero después de derribar a Williams.
Vienes a decir, Mikel, que no, y Jon Ander que sí.
Sí que hay alguna. Sí que hay alguna toma que da más el sentido a que es penalti, porque al final le impide el poder terminar la jugada. Porque sí que es verdad que toca el balón, pero previamente hay un movimiento, hay un golpeo, hay un toque. No sé si, como dicen, suficiente de penalti, pero para mí le impide poder terminar la jugada. Pero mira, ya que no quieres hablar de ello, pues
no, bueno, no es que no quiera hablar, lo que pasa es que tenemos un partido y bueno.
Por la acción de lo que has comentado. Mira, Williams precisamente es un jugador que cuando el balón le va a su izquierda, le cuesta terminar ese tipo de jugadas.
Es que no cubre, no protege
nunca. Y yo creo que al final es una situación que si hubiera sido con la derecha no hubiera dado margen, porque hubiera terminado la jugada de forma correcta. Y en la otra ocasión que también se planta delante del portero, es igual.
Que acaba en córner, sí.
Son situaciones que, bueno, yo creo que está mejorando, porque se está viendo que Williams, pues bueno, está utilizando más la izquierda, está intentando gestionarlo de alguna manera, pero ese tipo de cosas es un tema de aquí, de cabeza.
Pero claro, estar mejorando...
Es un tema de cabeza. Cuando
estamos un poquito tarde para mejorar ciertas cosas. No, en un juego profesional, digo,
Escúchame, te lo digo por experiencia, se aprende siempre y hasta el final aprenderás.
Te quiero decir que esto de tapar ese perfil, ¿no? Cuando te viene como el que en esa jugada que estás diciendo, ¿no? Que le viene el jugador por su lado izquierdo y que no meta el cuerpo, pues, o sea, es un poco curioso, porque simplemente con desplazarse el otro ya va a hacer penalti. Pero bueno, en el caso de la jugada que estamos hablando, a mí es que me parece un penalti de libro. O sea, le arrolla...
A mí en directo me lo pareció.
A mí en directo tenía mis dudas.
Yo casi al revés.
Pero luego, después de verlo, me parece escandaloso. Y luego la agresión de Merino, que no es una falta, es una auténtica agresión, con peligro de que le podría... Tiene la pierna totalmente apoyada, es una patada alevosa, con alevosía, y es una agresión. Yo no entiendo lo del VAR, no entiendo lo del árbitro que está al lado, y que no les puse. Entonces, bueno, para mí es un derbi marcado por el arbitraje. Yo creo que el Athletic, como dijo Marcelino, si alguien mereció ganar el encuentro fue el Athletic, está claro, tuvo las ocasiones más claras. Y luego, pues también igual referirnos un poco a Remiro, no sé si lo habéis hecho esta semana, ¿no?
Yo creo que no.
Pues bueno, pues me voy a referir a él, ¿no? Es un chico que parece que bueno, que como portero parece que ha aprendido bastante Lezama. No sé los valores de deportividad y de respeto al rival, parece que o fue un mal alumno. O no se lo enseñó.
En esas elecciones igual no pudo acudir. No.
Luego, pues es un cóctel de resentimiento, y luego por las actuaciones que ha tenido tanto en la final de Copa como en este derbi, pues yo creo que, y las posteriores declaraciones, yo creo que en esa cabeza no va nadie al volante, ¿no? Entonces, resentimiento y esto, pues bueno, es un poco lo que están marcando a este chico.
Cerramos el asunto derbi, ya que hemos sacado, porque bueno, había cositas que yo sabía que Javi Salazar quería tratarlas. Y
la patada de Merino, además, es que la agarra antes, el árbitro ya está viendo la acción, no es una patada que le pilla, que lo ve de reojo, no, joder, a mí me pareció... O sea, agresión implica una intención de hacer daño y tal, bueno, no, pero desde luego es una patada alevosa y no hay intención de jugar el balón, es roja.
Yo creo que tú lo has dicho, patada alevosa,
sí.
Agresión, ¿no?
No es lo mismo.
Pues yo creo que sí. Podemos mirarlo ahora si quieres, pero sí. Cuando alguien da una patada con alevosía, es una agresión.
Balón
que yo
no en juego, por ejemplo, ¿no?
Es que no sé.
A ver, agresión implica querer hacer daño, así. Igual él quería cortar la jugada, pero la corta muy bruscamente, roja.
Tú la jugada la puedes cortar agarrando o zancadillando, ya, no dando una patada alevosa.
Pero una cosa es querer agredir es una cosa diferente.
Físicamente no lo ven los oyentes, pero está a un lado Javi, a otro Mikel, y en medio va a ser ahora
simplemente
de árbitro,
decir,
del juez,
cualquier
caso roja.
Cualquier persona que ve esa jugada, al margen de los términos, es un tema claro.
Roja.
Patada por detrás, sin intención de dar al balón.
A veces te quiero decir que parece que nos cuesta, ¿no? Públicamente definir determinadas acciones, ¿no? En el fútbol. Y yo creo que hay que decirlo claramente. ¿Cuál es la intención que tiene Merino? Tú que has sido futbolista, que has jugado al máximo nivel.
Cortar la jugada.
¿Cortar la jugada se corta con esa patada en la pierna de apoyo?
Lo intenta con los agarrones y termina con la pierna porque no le es capaz de hacerlo. Pero lo que quiere es cortar la jugada. Que para mí es excesivo y para mí es una roja, claro.
O sea, yo voy a decir, Javi, igual su intención fue agredir, pero yo no me atrevo a decir que él quiere agredir. Eso es lo que quiero. Una agresión es cuando tú ves que alguien... O sea, le pega un cabezazo, le pega un puñetazo.
Hombre, estamos hablando en una agresión en juego, ¿no? Con un balón en juego, ¿no?
Es que
yo para mí te quiero decir que hay muchas formas de parar una jugada y esa precisamente no es la adecuada. Porque sí que creo
que, no estoy
que la patada sí que podría haber provocado una lesión.
Sí, no, yo no digo eso. Yo estoy diciendo que agresión implica intencionalidad y eso...
Yo creo que hay intención de dar la patada.
¿De hacer daño o no? No, de dar la patada sí.
Solo hay que ver la cara de Merino cuando hace la falta y añade agresión. O sea que el propio Mikel ya lo tenía claro. Bueno, 2:15, cerramos ese capítulo y tenemos bastantes cosas encima de la mesa, pero antes tenemos que hacer una paradita.
Radio Popular, Herri Irratia. Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae o un plan que te seduce. Pasión por viajar, pasión por escapar. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Seguimos aquí en La Gabarra, en nuestro Oye Cómo Va, y a las 4, cuando cerremos nuestro programa, iremos con ese sorteo de otro menú para dos en La Ruz Bilbao. Yo voy diciendo siempre los viernes que estáis todos invitados y que luego pues tenéis el pequeño detalle de pasar por caja cuando salgáis. Esto, Jonander, digo porque no estuviste el otro día, para que lo tengas claro también. Invitados a La Ruz Bilbao cuando queráis, sin ningún tipo de problema. A ver, más mensajes o un bloque más. Dice, el otro día en el partido de Champions entre Liverpool y el Atlético expulsaron a Felipe por mucho menos de lo que hizo Merino.
No lo vi.
Y tengo que decir que sí, que es correcto, ¿no?
No lo vi.
Yo creo que para mí es menos. Pues por lo menos.
Es menos, pero es lo que hablamos. Una entrada por detrás, si sin opción de jugar el balón.
Ahí empezamos a hablar un poco del tema de cómo pasaba antes, que en Europa se pitan unas cosas, aquí se pitan otras cosas, pero antes era al revés. O sea, se permitía más en Europa. Ahora es. Ciertas cosas yo creo que cortan porque los árbitros saben perfectamente que...
Yo creo que jugadas peligrosas que no vas a jugar el balón y que simplemente vas a tirar al contrario, tienen que ser expulsión. Sí, y bueno, yo creo que esa es la diferencia en Europa.
Vamos con más opiniones. Apa Máquinas, no sé si casualidad o causalidad, pero con la Real siempre se equivocan los árbitros.
Igual es que también nos acordamos de cuando nos perjudican y cuando nos benefician, no tanto.
Nacho Dindouchu dice lo mismo que el otro oyente, ¿no? Lo de la entrada de Felipe en el Liverpool Atlético de Madrid. Bueno, pues ya lo acabamos de comentar ahora. Dice otro para el tertuleno que la Real dice que es su segundo equipo. Para mí la Real ni existe. Bueno, yo creo que no se ha entendido la ironía.
Yo
creo que en la lista mundial, digo, en este caso, de equipos de fútbol, yo creo que tu amor por la Real está en el último, ¿puede ser?
Efectivamente. Yo soy del Atlético y de todos los equipos que juegan contra la Real Sociedad.
Vale, pues yo creo
para que quede claro.
Pero bueno, no, por eso digo, porque es que antes parece que no se ha entendido.
Yo después de Atlético soy de los equipos vascos, no tengo ningún problema. Ningún problema.
A ver, hoy seguramente será una victoria fácil, aunque luego pone ahí unos monigotes un poco dudando, ¿verdad? Ya escuchábamos a Marcelino que hay que tener máxima precaución, un equipo que viene con una victoria en 12 jornadas. Ahora hablamos de ello. Otro dice aquí, hoy 2-0, Bacalaos de Sanzet y de Lecue. Y otro, vamos a parar por ahora, porque dice, venga, hoy a por el Cádiz, Aupa Athletic. Bueno, mira, sí vamos a leer otro, porque ha salido antes el tema de Williams y la pierna izquierda, ¿no? Dice, lo de Willy con su pierna izquierda es de escándalo. A ver si aprende a chutar con ella de una vez, Aupa Athletic. Yo por eso decía antes, que no sé si estamos a tiempo o no a tiempo. Es que es un jugador de 27 años, o sea... Claro, no estamos hablando de un chaval que ha dado el salto del Athletic al primer equipo y que vemos que todavía pues hay algunos... Jonander, 27 años. Yo creo que si esas cosas nos han mejorado o ya, oye, es ahora sí, ya está.
No lo sé.
Y punto, como tiene muchísimas características buenas que las tiene, claro.
Sin duda. Y yo creo que al final en Lezama, se intenta trabajar todas, pero sí que es verdad que tiene un perfil de jugador en el que con su velocidad puede...
Puede funcionar
sin necesidad de mejorar ciertas cosas, ciertos registros, y nos encontramos en situaciones de profesional en la que te exige ese detalle, porque hemos visto un gol, de acuerdo, como si fuera contra el Barcelona en el Nou Camp, que giró toda la pierna derecha por no darle por la izquierda. Son detalles que cuando estás entrenando a un chaval de 10 años del Indautxu, pues le estás diciendo que golpee con la izquierda, que no tenga problemas en trabajarla, en un momento en fallar o acertar, pero que lo pruebe. Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que van un poco. Al final él ha conseguido llegar hasta arriba con otro tipo de virtudes que quizás le ha impedido mejorar otras que quizás debería haberlo aprovechado en su momento.
Yo
tampoco quiero que entremos demasiado en este asunto, pero bueno.
Sí, me acuerdo que
añade algo y ahora os pregunto.
Él dijo que había aprendido de Aduriz a ganar el sitio, y es verdad que ahora lo hace mucho mejor. Los balones antes de disputar gana el sitio y luego lo disputa, y a veces no necesita ni saltar porque ha ganado muy bien el sitio. Le diría que aprenda de Muniain cómo mete la pierna izquierda para proteger el segundo penalti. Sí. O la falta del otro día en el Bacalao, cómo provoca, le viene el Obete y le mete la pierna y dice: o me das a mí o me dejas pasar, o me dejas estar de pie.
Es que eso
y el penalti de, perdón, el de, ¿cómo se llama?, el que jugó en el Osasuna, el lateral del Villarreal, le hace igual. Está ahí
Estupiñán.
Está en un sitio que no tiene ninguna salida. Dice: ya, pero te pongo la pierna por si se te ocurre, y le da. Y le hace un penalti tonto, pero Muniain gana el sitio. Y Muniain siempre lo hace muy bien.
Pero bueno, yo en el caso de Willy, aparte de que a estas alturas ya no sé si va a ser capaz de manejar bien esa pierna izquierda, pero lo que sí le pedimos es que mientras arma la pierna derecha sí que puede poner el cuerpo o tapar esos espacios para que el rival no le pueda robar el balón, que es un poquito lo que pasa el otro día, ¿no? Ya, pues bueno, pues te cuesta un poco más porque no le vas a dar con la zurda, pero con el cuerpo tienes que tapar ese espacio para impedir que el rival te rebañe el balón.
Es que o te deja o te hace penalti.
Yo creo que la zurda hubiera sido un gol normal, porque al final no necesita ni dar ese apoyo, porque ya con la zurda termina. O sea, es que tenía la posibilidad.
Sí, eso espero.
A eso quiero decir que al final, si hubiera sido con la derecha, no hubiera permitido ese toque, porque hubiera llegado simplemente con alargar un poco el pie.
Como has dicho, John, es que parece ser que él, que de su pierna, no tiene ninguna confianza con la pierna izquierda, y al final siempre se perfila para darle con la derecha.
Porque al final tiene aquí la confianza, tiene la cabeza.
Pero eso también se puede entrenar, es decir, que todas las circunstancias del juego...
Se entrena.
Se puede mejorar algo.
¿Sabes lo que...
Ya sé que hay limitaciones que, oye, pues ¿sabes? No y no, vale, pero...
Lo que pasa es que cuando llega la tensión del partido, uno va a su seguridad, y por mucho que... Hombre, si se entrena muchísimo... De hecho, el Bacalao que cuenta John del Camp Nou, estuvieron a punto de sacarla, los defensas, de llegar.
Sí, porque fue un gesto antinatural.
Regateó, no sé si era Ter Stegen o Silesen, creo que no era Ter Stegen. Le regateó y era pegarle de primeras y marcar. Y se giró tanto que casi llega un defensa. Y no creo que esté el Bacalao en Atleti tan barato como para perder esas ocasiones.
Ha salido antes el tema precisamente con Iñaki Williams. Un oyente nos planteaba, bueno, no sé, ¿veis hoy a Raúl García y a Sánchez? Porque claro, es uno de los debates, ¿no? De hecho, antes escuchábamos a Marcelino, bueno, decía que lanza una moneda al aire y así es como decide si juega uno o juega otro. Lógicamente luego ya pasaba de la broma a la seriedad. Y bueno, pues esto va, y tú lo sabes, Jonander, bueno, tú también, Mikel, que eres entrenador, cuestiones de forma, de luego, claro, quién está disponible y quién no, y luego, por ejemplo, que Sánchez viene de una lesión, ha estado un mes fuera de combate. Pero bueno, aportan cosas muy diferentes, y la pregunta es, ¿a quién de los dos veis? ¿O veis como el oyente la opción de que jueguen los dos Iñaki Williams, no? Porque dice que el Cádiz se va a encerrar mucho.
Sí, bueno, yo creo que con esa explicación que has dado, más el equipo que te viene, que quizás es un poco lo que también estará valorando. Es un equipo que puede cerrarse más, espera un poco más la contra, puede que nos permita coger algo más de altura para poder llegar a zonas intermedias, para poder hacer centros más cómodos o con más posibilidad. Entonces yo, ante esa opción, Raúl García creo que es el que tiene que estar en el área. Esa es mi opinión, porque al final, cada vez que está Raúl García pasan cosas, y quizás le cuesta más el venir a recibir y a enlazar esos pases filtrados para poder conseguir posicionarte en campo contrario, pero una que ya estamos en campo contrario, esos centros laterales, teniendo a Raúl García en el área, creo que nos da un plus que deberíamos aprovechar.
O sea, tú sí verías, por ejemplo, Sánchez y Raúl García, a los dos.
Yo creo que Williams tiene que jugar, porque es un jugador que en cualquier momento puede generar una ocasión de peligro, pero no solamente de acción, solamente de gol, sino de posible expulsión, porque es rápido, porque en un momento dado puede conseguir que le filtren un buen pase y llegar a zona de gol, pero sí que y aparte que yo creo que es un jugador que tiene confianza en su forma de jugar y el equipo lo busca mucho. Y yo veo más que nada la duda entre Goyán y Raúl. Y yo creo que con el tema de los cambios, de los cinco cambios, que en cualquier momento puedes darle una vuelta, yo creo que el andar jugando con ellos, dependiendo también en qué partido se ha puesto, contra qué rival, en qué momento del partido en cuanto a resultado, pues bueno, yo creo que es una situación bonita el que vaya variando.
Bueno, o sea que tú ves entonces un Raúl García, Iñaki Williams arriba. Luego iremos diseñando el resto del once. Javi, ¿tú qué ves ahí?
Yo como
bueno, puedes añadir lo que te gustaría, ¿eh?
Sí,
porque
no,
un poco el debate de lo que decimos.
A mí me gustaría, yo le daría continuidad a Raúl. Creo que Raúl si está en forma y como ha dicho John, en un partido como el de hoy, en el que seguramente se va a cargar mucho el área desde las bandas, porque el Cádiz yo creo que va a cerrarse atrás y va a intentar salir a la contra y salir por banda, que es un poco lo que viene haciendo. Y para mí son jugadores de dos perfiles. Por un lado tenemos a Raúl que todos los centros que caigan pues los llega a tocar todos, los llega a rematar de cabeza, creo que es el mejor jugador que tenemos. Y luego tenemos a Willy, ¿no? Que al final no vamos a estar todo el partido en área contraria. Seguramente el Cádiz en alguna fase del encuentro se estirará y yo creo que la velocidad, esos desmarques de ruptura que hace Willy, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Y al final teniendo jugadores de distintos perfiles es como puedes hacer daño, ¿no? Si te atragantas en una faceta del juego, pues tienes la otra. Entonces, yo creo que Willy está bien, a pesar de que de cara a gol, pues bueno, no es un fino estilista, digamos, pero para mí es un jugador ya de hoy determinante en el Athletic y que genera muchas opciones y muchas variantes y por eso yo pondría a los dos. Y Sancet está claro que ha progresado, que este año para mí está creciendo mucho, pero bueno, la opción es quitar a Raúl y yo a Raúl no le quitaría.
A mí esto me recuerda a los enfermos de las tragaperras, ¿no? Que dicen, no, yo sigo jugando porque me va a tocar. Pero es que no te toca casi nunca. Y es que no toca casi nunca. Entonces digo, joder, a otros jugadores no se les da tantas ocasiones.
Estamos hablando de Iñaki Williams.
Claro, con la excusa de que algún... Y ojo, el día de Villarreal, el primer bacalao es una asistencia muy buena de... Primero creo que es de Valenciaga a Muniain y Muniain a Williams, ¿eh? Y es lo que decía el otro día Alfredo de las circunstancias y ahora también decía Jonan desde alguna circunstancia en la que se le pueda aprovechar. Pero es que son tan pocas, ya te digo, me recuerda al jugador de Tragaperras, que sigue jugando porque me ha dado 200 euros. Has gastado 300.
Miguel, ¿no crees que menos para que me toque, ¿no?
Sí, pero has gastado 300.
¿No crees que condiciona incluso un poco la idea del equipo contrario?
Pues no lo sé. No estoy en la cabeza de los rivales, pero...
Pero bueno, este año ha marcado ya tres bacalaos y por ejemplo, el día del Español, para mí que fue una auténtica estilete para la defensa del Español, ¿no? Le rompió por todos los lados,
ese día,
entró por el centro,
ese
por
día,
banda...
estilete fueron todos, incluso, porque Nico Williams...
Incluso dio dos buenos pases, dos buenas asistencias. Que no fueron gol por poco, pero la de Berenguer...
Te ha dado 40 céntimos la máquina, para que sigas jugando.
No sé, yo... Ya sabes que, bueno, que Williams tiene sus carencias, lo he dicho aquí, hemos hablado de ellas, pero joder, a mí me parece un jugador para el Athletic, un jugador y para el estilo de Marcelino me parece un jugador fundamental. Hay días que puede estar más o menos desacertado, pero la verdad es que él lo intenta.
Condiciona mucho a la defensa contraria, incluso al estilo de juego o la propuesta del entrenador contrario. Yo creo que es un jugador que en el campo...
¿Y Nico no influiría igual?
Yo a Nico lo veo más en banda.
¿Y dónde está jugando Williams?
Bueno, está jugando más de arriba, en zona de caída, sobre todo cuando va a balón, siempre cae al espacio.
Rompiendo el espacio, ¿no? Lo que hace es romper un poco el espacio, ¿no?
Pero si no hay espacio,
pero
si te defienden atrás...
Pero bueno, pero el Cádiz en algún momento se estirará, todos los partidos no se juegan...
Ya, por eso.
Entonces vamos a hablar de los bandas, que quizás es por donde quieres ir. Vamos a hablar de las bandas.
Bueno, que no hemos abierto todavía el debate a esa zona.
Me está hablando de meter un perfil de banda en una zona de delantero, pues hombre, yo ahí no lo veo. Que queramos hablar de qué banda tiene que jugar Nico, porque quizás en esos motivos, con los motivos que dices, el tema del uno contra uno puede ser necesario en este partido, porque va a ser una de las situaciones igual muy habituales, que aunque van a permitir.
Para luego permitir de central o...
Vale. Vale, pues ahí te puedo comprar el
o,
tema.
O liberar espacio para que el Lecue tenga más metros para poder centrar. Depende. Con más comodidad.
Depende quien juegue de laterales, sí. También, porque
bueno,
ahora
sí.
Estamos,
digo Lecue porque
estamos diseñando el 11. Y Marcelino está muy atento.
Estoy quitando el sitio,
Si juega Lecue en banda, si juega en banda izquierda y juega Muni por delante, Muni al final siempre tiende a ir hacia el centro. Entonces ahí va a tener el Lecue toda la banda para subir y para hacer todos los centros.
Bueno, hemos concretado ya, para ir avanzando, que tiene toda la pinta que Raúl García y Williams van a ser los dos hombres de ataque. Es en ese 4-4-2 intocable de Marcelino. Muy bien. Nos quedamos en el centro del campo. Dani García vencedor. Yo creo que nadie duda que esto va a ser así. ¿Hay alguien que opina lo contrario? Nada, ¿no?
No.
Vale, pues
remedio.
Lo damos por bueno. Pero también cambiarías ahí algo.
Yo sí, yo, vamos.
¿A quién cambiaría?
No, digo, claro.
Dani García, vamos, es que...
Pero Dani,
o sea, vencedor,
Dani García como pivote de contención lo está haciendo fenomenal. Si es que prácticamente
pero
el equipo contrario no
dicho,
llega.
De la misma manera que has dicho antes, pero aporta algo cuando tienes balón.
Pero bueno, es que ya tienes ahí a vencedor para aportarlo. A Muni o...
¿Tu propuesta es...?
No sé, ya me da igual. No sé cuál
o sea, tú lo
propuesta.
Que quieres es quitar de la ecuación a
es
Dani
que,
García.
Es que
vale. Pero bueno, van a jugar Dani García vencedor. Luego las bandas, para que puedan ser cosa de Berenguer Muniain, ¿no? Es que son los que prácticamente podemos definir como fijos.
Ha habido algún partido que no ha estado Dani García y el equipo ha dado la misma sensación de contención, ¿eh? Y ese argumento que has dado, Javi, es muy bueno.
El único partido que no estuvo fue contra el Rayo Vallecano, de titular, se perdió.
No ha habido alguno más.
Creo que no.
No ha habido alguno más.
¿Seguro?
Sí, estoy casi convencido.
El otro día...
El del español.
Sí, que luego salió unos minutos.
Pero bueno, yo al final había otro perfil de jugador que está jugando habitualmente. Yo creo que el problema más que nada, aparte de los nombres, que puede haber un perfil más defensivo porque Marcelino quiere tener esa idea en el equipo. Yo creo que al final es un tema de todos los cambios que no sean a nivel de líneas que sean muy... muy voluminoso, que cojamos a tres jugadores de líneas y que los cambiemos o que quitemos. Yo creo que puedes hacer una modificación de medio centro, pero yo creo que ahora mismo, estando con una rutina de juego, una idea de presión, porque al final no vamos a decir que estamos saliendo con el balón controlado, que no, porque la idea de Marcelino está clara también. Es la de ser capaces
de llegar cerca.
De apretar alto, y para apretar alto, pues mira, Vencedor está cogiendo un perfil de media punta que puede luego volver, porque lo que tiene que hacer es cerrar al pivote generalmente, en la presión alta, y ser capaz de llegar luego al repliegue. Y lo está haciendo bien. Al principio hablamos del tema de los cambios de minuto 50, 60. Yo creo que la exigencia física de esta propuesta creo que es bastante grande. Y yo creo que Dani García también tiene ese esfuerzo, ese sacrificio.
Sí, eso no hay duda.
Porque es lo que propone, entonces lo que él tiene. Y eso que tiene, pues al final le viene muy bien a esa idea de jugar.
Pero, aparte... es curioso que el día que no juegas es el día que más llegadas tiene el Atlético al área.
García vencedor. Berenguer Muniain, sí, ¿no?
Uh-huh.
Vale. Nico no.
Yo creo que Nico es un jugador que para hoy que...
Hoy ha dicho De La Fuente que puede llegar lejos como su hermano, porque ya sabéis que ha sido llamado a filas por Luis De La Fuente para la Sub-21 junto a Julen Aguirrezabala, Sanzet y Vencedor.
Si se refiere a internacionalidades, pues seguramente.
Hombre, yo creo que Nico está creciendo, ¿no? De hecho, el míster creo que le ha puesto en todos los partidos, ¿no? Ha jugado un par de partidos de titular, creo, contra el Rayo y contra el Español ha jugado de titular y poco a poco está cogiendo confianza y está cogiendo minutos. Yo creo que va a ser un jugador importante en Atlético. Quizás esta temporada, a medida que vaya transcurriendo, va a tener más presencia y para mí es un jugador que se le ve o que aparentemente tiene mucho futuro en Atlético.
Yo lo que creo que está usándolo sobre todo es... porque es un jugador que necesita darle un poquito de minutos, pero sobre todo es un revulsivo muy importante, porque tiene una capacidad de desborde muy grande.
Incluso...
Y sobre todo, cuando un perfil de jugador joven, con quizás esa inexperiencia o esa falta de minutos en primera división contra laterales que te puedan venir con otra idea, pues bueno, pues minuto 70, 60, que al final el lateral está algo más cansado, le puede favorecer el que esas cosas que intenta, porque las intenta. Y eso es lo bueno que tiene este jugador, que las intenta continuamente, porque sabe que es una virtud suya. Y tenemos que aprovecharnos quizás en ciertos minutos y no quemarlo en momentos que igual puede haber un poco más desajustes, ¿no?
Es verdad, estoy de acuerdo, pero también es cierto que cuando ha jugado de los dos partidos que ha jugado, lo ha intentado y ha hecho daño. Te quiero decir que incluso jugando de principio es un jugador que está creciendo y bueno, que lo está haciendo bien. poco a poco, es joven, hay que tener al final, paciencia.
El jugador al final empezamos a valorar y hay que hacer muchas valoraciones, no solamente el plano ofensivo en esa jugada concreta. Entonces, la suma de todos tus virtudes y tu defecto la metes en el campo. Y ahí es donde empiezas a valorar que a quién pongo, sabiendo que quizás en esta faceta pues tengo a alguien mejor, pero igual en esta me supone que abarca más cosas, ¿no?
Entonces, yo creo que el tema de Nico, por si quieres apuntar algo, y luego ya nos vamos a la defensa después de la publicidad, ¿eh? Porque en la defensa hay cosas de las que hablar.
Pues tengo muchas esperanzas en ese jugador. Tengo muchas esperanzas de que sea un... Lo que pasa es que un 4-4-2 no sé si le va a encajar ese puesto de extremo tan... un 4-3-3 o un 4-2-3-1 igual estaría más cómodo, pero bueno. Pero es un buen jugador, me parece un buen jugador y tiene un desborde que eso... Eso nos enseña, eso hay mucho de genético de tenerlo de casa.
25 minutos por delante de Gabarra, no de programa, que luego quedan otros 60 de baloncesto con Whiteman. Hacemos una parada y también vamos con mensajes. Y nos queda la defensa y algún hombre propio y también unas cositas del Cádiz, que estos son unos auténticos cracks, ya veréis.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Aircot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en aircotsecurity.es. Aircot Security, convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Seguimos aquí en La Gabarra y antes de ir con esa defensa y con algún hombre propio... hablaba yo del Cádiz, ¿no? Porque son unos auténticos cracks. Yo creo que es un equipo que cae muy bien y luego además hacen cosas como la que nos encontramos en su cuenta de Twitter. Mikel, léelo.
Sí, dice, Bilbon gaude jada, betiko lez, placer handia da Euskal Herria bizitatzea. Gaueko 9:00 partido polita izango dugu San Mamesen Atletikoaren aurka. Aurrera equipo, bueno, lo de equipo se le sacó la bai. Pero
bueno, pero ha puesto con K.
Pero sí, pero está muy bien y está bien escrito, está bien.
Y hay muchas respuestas de Ongi Etorri, algún seguidor del Cádiz que dice, qué bonito, pero ¿qué quiere decir? O sea, tampoco sabe muy bien lo que ha puesto su propio club. Y yo digo que es un club que queda muy bien, la verdad es que son muy, muy graciosos y muy simpáticos.
El Rayo, el Celta.
El Rayo también queda muy bien.
Y el Celta y el Cádiz.
El Sporting, porque les ganamos siempre, también queremos que vuelva a la primera división.
No, sí,
bueno, ya ahí podemos entrar en más matices, ¿no? Bueno, luego echamos un vistazo.
Era broma lo de ese
día, ¿no?
Era broma.
No, ya me imaginaba.
Por cierto,
por si acaso.
El otro día estuve viendo el Rayo Celta y a pesar de que fue 0-0, fue un partidazo, fue precioso. Y cómo proponen los dos equipos, da gusto ver a esos dos equipos.
Y por cierto, el Sevilla y los Viris tenían una icurriña, ya no sé si la ponen, pero antes en un tiempo sí llevaba una icurriña y la ponían detrás de la portería, bueno, están ellos, vamos. Defensa. A ver. Que tenemos a Vivian fuera de combate por lesión, Íñigo Martínez por sanción, Geray, que salió con algunos problemas del derbi de Anoeta, pero bueno, ya está en la lista y vamos a pensar que ha recuperado. Y bueno, parece que Yeray Núñez.
La portería no hay duda.
La portería Unai Simón, que hemos dicho que además ha sido llamado a filas por Luis Enrique junto a Íñigo Martínez. Entonces, pues eso, Yeray Núñez, aunque ayer entrenó con Núñez y Valenciaga, bueno, yo creo que protegiendo, ¿no?, un poquito a Yeray. Y esto también nos obliga a pensar en unas bandas, bueno, con Lecue Valenciaga, ¿no? Empezamos por, venga, Yolander, vale.
Lecue Valenciaga en laterales y lo que has dicho, si es que al final...
Si Yeray está... Hay que recordar que tenemos parón, ¿eh? También para matizarlo todo.
A eso voy, que si Yeray está en condiciones, pues es un jugador para ponerlo de inicio.
Pero que entre en la lista no quiere decir que esté al 100%.
Bien,
¿eh?
A eso es lo que yo ahí no llego. Ahí yo viendo la lista y me dicen que tengo que poner una alineación en la que considero que puede ser... la mejor propuesta para ganar el partido, pues yo lógicamente tiro de los jugadores que tienen esa categoría. Como diréis, está claro que.
Sí, pero ya dijo con problemas en Anoeta.
Sí, pero
y
bueno.
Luego reconoció en sala de prensa Marcelino que él no era consciente, o sea, que no sabía realmente esos problemas. A mí fue una frase que me llamó muchísimo la atención.
Ahora mismo, a ver, el asunto es que si tuvieses igual 3 lesionados y con periodo de tiempo, igual puedes valorar el no perder a un jugador, pero yo creo que también es importante este partido y si por lo que sea está con dudas, lógicamente tiene que ser el jugador el que diga estoy o no estoy, el cuerpo médico, pero creo que teniendo dos centrales de la primera plantilla en condiciones, si está en condiciones tiene que jugar y si por lo que sea, al final de mala lesión se lesiona el que mejor está, o sea que eso es así, entonces dentro de unos mínimos, si Yeray está en el campo, para mí estamos poniendo un gran central. Que hay una lesión por un riesgo, porque se ha arriesgado con él, lógicamente hay que estar todo bien debatido y bien hablado, para que no haya dudas de ningún tipo.
Sí, pero eso lo tiene que saber el cuerpo técnico.
Sí, no,
yo
está
lo
claro,
antes, yo,
que
a mí
es lo
me llamó
claro.
Mucho la atención la frase de Marcelino del otro día. O sea, ¿cómo es posible que el entrenador no sepa que uno de sus jugadores tiene problemas? Y es que no
acabo eso, de eso es otra película esto, que...
Porque no es otra película de terror.
Pero bueno, o sea, parece ser que las molestias surgieron en el propio partido.
No,
y que,
No.
Yo lo que entendí, ¿no? Que el jugador se lo transmitió, ¿no? De hecho, dijo que era como un jabato o algo así, ¿no? Que aguantó con las molestias. Y bueno, yo, hombre, vamos a ver, no sé qué tipo de molestias, pero desde luego en el campo, en el partido.
Con molestias siempre se juega, con alguna molestia. Y hay veces que tienes que tú también valorar si llego hasta aquí o no llego. Y al final
sí,
el riesgo.
Pero a ver, Yolander, pero el entrenador lo tendrá que saber.
Eso sin duda. Pero me estás haciendo una pregunta y ahora me estás metiéndome en el tema del entrenador. Con el cuerpo médico.
No, me estamos hablando de Yeray. Que no sepa el entrenador que tiene problemas.
Me imagino que será porque el jugador no se lo ha comunicado, ¿no?
Pues eso,
ni al cuerpo médico ni a
Vuelvo a insistir. Hay muchas veces que tú vas donde el cuerpo médico y mira, tengo una bestia aquí, pero bueno, al final es un golpe, un tal. Al final es una situación rutinaria de todos los días, de situación de que mando un golpe en el entrenamiento, de que tengo un poco sobrecargado y pues mira, vamos a hacer un poco más suave, tal. Que lógicamente debería tener otro control al entrenador, seguramente, pero hay muchas cosas que quizás. Por esa normalidad, pues no se dicen. ¿Qué pasa? Que cuando llega el día del partido y pasa ese tipo de cosas, entonces echamos para atrás de que si es que no le ha dicho, le ha dejado de decir. Pero yo creo que al final, en lo que es en un vestuario, ese tipo de cosas están a la orden del día. Ahora, que ha ido a más, que metemos un riesgo de lesión importante, pues lógicamente hay que medirlo. Vale, bueno. La situación igual nos lleva un poco a valorar que tiene que arriesgar. O sea, es un poco la duda. Tienes un parón. En caso de que se lesione, ¿tengo alternativas? Pues Vivian, ten cuidado, porque al final no está. Pues bueno, pero Íñigo Martínez vuelve otra vez. O sea que bueno, podemos tener alternativas. Y hay que ganar este partido. Yo lo que quiero decir es que al final, si está, yo creo, como el otro día, con molestias, pero él se siente con confianza de poder competir el partido.
Al final, yo creo que el nivel de las molestias no puede ser mucho. Porque el partido no se le vio en ningún caso que esté limitado por esas molestias. Acabó el partido, ha estado creo que un día sin entrenar y volvió a la dinámica del equipo ayer, creo, ¿no? Antes de ayer. Entonces esas molestias, pues como ha dicho John, pues yo creo que los jugadores profesionales casi todos los partidos juegan con alguna molestia y que se le está dando más trascendencia de lo que realmente son esas molestias. Porque si hubieran sido molestias importantes, pues hubiera tenido que ser cambiado o no hubiera entrenado esta semana y no hubiera entrado a la convocatoria.
Cogiendo con pinzas lo que voy a decir, creo que fue un partido bastante cómodo para los centrales del Athletic, porque no hubo una exigencia terrible, estuvo el partido muchas fases en que no se... La primera parte fue aburridísima. La Real no quería salir, el Atlético no quería atrever, no se terminaba de atrever.
Parte, hubo un par de balones largos al espacio, sí, de sí. Y en una de ellas hizo un gesto raro también, era ahí que dije.
Pero me refiero que no fue un partido que es todo el rato que está ahí en los centrales.
La acumulación también, al final es un jugador que venía de lesión, de tal.
Quiero decir que dice, como dice Javi, que no se le vio, y es verdad, es que fue un partido que no.
Es que los aductores, el aductor además es una zona complicada, si realmente tienes molestias, no vas a poder ni golpear, ni estirar la pierna, y bueno, pues yo, no sé, yo me da la sensación que se ha dado más trascendencia de la que tenía. Y que el jugador va a jugar hoy y que está bien.
Lo que sí que yo no veo, perdón, lo que sí no veo es, con todos respetos a todos, Valenciaga de central. Eso es lo que no veo.
No, bueno, entrenó ayer, pero claro, de una manera.
Pero yo no lo veo porque al final.
Ver, en principio está claro.
Lo ha hecho, alguna vez.
Sí, lo sé.
El año pasado jugó 3 partidos seguidos de central, pero bueno, fue por.
Pero,
propiciado por una necesidad.
Somos un club de cantera.
Sí, también
si
es verdad.
Nos falta,
paredes, en la
hecho, si
nos si nos falta un central dentro, pues tengo que mirar para abajo y al final se está Paredes. Y si hay el central específico.
O sea, entrenó también el otro día.
Modificar. Ayer. O sea, modificar jugadores que no van a rendir en su mejor momento por no mirar hacia abajo, yo creo que bueno, es una de nuestras opciones de toda la vida, de cuando falta alguien, mira abajo.
Bueno, pues sí, Geray y Núñez, y entonces Valenciaga y Lecue. Ya está, ¿no?
Eso parece ser, ¿no?
Parece ser, ¿no?
Yo creo que la fortaleza del Athletic, independientemente de quién juegue, es el conjunto, ¿no? El grupo, ¿no? Que está defendiendo, porque me imagino que si el mediocampo, los que tapan las bandas, no hacen ese repliegue y ese trabajo defensivo, pues por muy buenos defensas que tengas, pues al final te van a llegar. Y lo que le está pasando al Athletic, lo que se ha convertido el Athletic este año, es un equipo sólido, pero yo a nivel defensivo, aparte de que ahora ya en los últimos partidos está, pues parece ser que también está generando bastante más, que también el día del Barcelona se generaron muchas ocasiones, o sea, estamos hablando un poquito de los últimos 3 partidos, pero yo creo que es el bloque el que está defendiendo, incluso haciendo cambios, hasta 5 y 6 cambios, el día del Rayo fueron 6 cambios, y se le achacó un poco al míster, que ese partido se perdió por eso, pero el día del Español ya vimos que el equipo funcionó de maravilla con esos 5 cambios, ¿no?
Entonces, para mí hay diferencias.
Claro.
Para mí hay diferencias. Es que los cambios que metes en el partido del Español, uno es Geray y otro Rayo García. Y los dos pivotes contra el Rayo son Vesga y Oller, que al final no es porque no tengan capacidad de estar ahí, sino es porque quizás en un partido en el que pones dos que no están habituados a jugar, porque no estaban habituados a jugar, pues pierdes esos mecanismos y esos ajustes que tienes con uno más, como hizo el día del Español, sí, que mantuvo a Vencedor como perfil de gestionar un poco más el centrocampo como un jugador que lleva toda la temporada jugando. Entonces, bueno, son nombres, sí, hombre, que al final te dan otro plus.
También es cierto que el partido del Rayo, yo creo que lo marca ese gol que nos mete en el minuto 5, y a partir del Atleti juega un poco, pues yo creo que presionado, ¿no? Pero bueno, en fin.
Viendo jugar al Rayo, no te creas, ¿eh? Yo les veo jugar ganando, empatando, perdiendo, juegan igual. Juegan muy bien.
El Español tampoco está haciendo mala temporada, y estaba hasta el partido del Atleti, por lo menos, venía en una racha buena también.
Quería también sacar el tema de Capa, pero nos estamos quedando sin tiempo. Una cosita breve de cada uno, porque claro, en esa defensa hemos visto que, por ejemplo, el otro día debutó Pecha Román, Capa sigue inédito. Ayer se le preguntaba a Marcelino por la cuestión, y lo que dejó muy claro, bueno, añadiendo que lleva 20 años en esto de los banquillos, ¿no?, como entrenador, y que siempre son decisiones suyas, ¿no?, porque se le planteaba si esto es una especie de acuerdo entre el propio Marcelino y la dirección deportiva. Él aclaró que es solo decisión suya, como ha sido siempre. El tema de Capa, porque claro, está dando juego, Mikel.
Pues no tengo ni idea.
No tienes ni idea. Bien, siguiente, por favor, Javi.
Hombre, yo creo que nos está sorprendiendo un poquito, ¿no? Con la presencia que había tenido en los últimos años, y para mí, un jugador que siempre me ha gustado.
Para quien esté despistadillo, que no ha renovado todavía, que está ahí en ese proceso, y veremos cómo termina.
Sí, pero yo tampoco creo que la directiva le haya impuesto al entrenador.
Marcelo lo dijo claro ayer.
El tema de que no juegue. Es curioso, también es verdad que se lesionó el año pasado, llegó un poco justo la pretemporada, y luego al principio también tuvo alguna pequeña lesión. Lo cierto es que Lecue lo está haciendo muy bien, y que se ha ganado el puesto, como ha dicho el míster, no le ha regalado nadie nada a Lecue, que se lo ha ganado él. Pero también es cierto que sea la última opción, la cuarta, ¿no? Que incluso, pues, De Marco está por delante de él, Pecharromán, el otro día dijo que quiso, dijo el míster que quiso jugar un poco en el aspecto anímico, ¿no? Al debutar en
psicológico, ¿no?
En su casa, digamos, pero es verdad que Capa, que es un jugador que se incorpora muy bien al ataque, que genera mucho por esa banda, que centra, que siempre ha generado, ha cargado el área, que ha generado mucho peligro, y está totalmente desaparecido. A mí particularmente me sorprende.
Yo creo que no sabremos, no sabemos lo que pasa, o sea, ni lo vamos a saber. O sea, es un tema de ellos, es un tema de dentro. Y van a decir lo que dicen, pero al final no sabe realmente lo que pasa. Y
bueno, incluso ha dicho el míster que no se opondría que saldría en el mercado de invierno. O sea, que parece ser que la dirección...
Cuenta con él ahora mismo, es evidente. O sea, no hace falta hacer una carrera de ingeniería. Sí,
el tema de la renovación parece ser que no es cuestión de dinero, según explicó el propio Capa, que simplemente es una cuestión de tiempo, que el club le ofrece un año. También es sorprendente, a Vesga, un jugador con mucha menos presencia en las alineaciones, se le renovó el año pasado por 3 años. Capa, un jugador que ha sido prácticamente titular los últimos años, solo se le ofrece un año. Y no sé, es sorprendente la situación de Capa.
Jonander y Mikel, sobre todo, aunque también Javi, por supuesto, pero entramos en la pizarra de cómo se le puede y se le debe meter mano a este Cádiz. Ya hemos dicho que presumimos que va a ser un conjunto, el de Álvaro Cervera, metido atrás con esporádicas incursiones en ataque, pero a ver, Mikel, empiezo por ti. ¿Qué partido esperas? Y sobre todo eso, ¿no? Pues precaución ante un equipo que en 12 jornadas ha ganado un partido y sabemos cómo acaban las cosas.
Bueno, el de Villarreal se le escapó increíblemente, pero lo pudo ganar perfectamente.
Sí, iba 1-3.
1-3 y tuvo el 2-4.
Tuvo el 2-4, empataron a 3 y casi gana el Villarreal.
Y casi gana el Villarreal, casi. Eso es. Y pues yo, desde luego, lo que pasó el año pasado no lo concibo. Que tengas que remontar y ante una defensa cerradísima le quites al jugador que más desequilibrante le tienes para poder hacer agujeros por ahí en medio. Yo espero que juegue Muniain por ahí, si es una defensa cerrada, que esté ahí para los espacios pequeños y que permita que haya entradas por los laterales para si hay posibles centros al área. Y como dice Jonander, ahí estoy de acuerdo, si nos van a facilitar el juego por bandas, pues tenemos que tener rematadores, tenemos que tener pues un jugador al menos que vaya bien de cabeza. Si no, como dijo una vez Lotina, ¿no?, enfrentándose al Real Madrid, metió a los laterales muy dentro y le preguntó a los periodistas, pero usted ha regalado las bandas. Dice, pues que centren, si Ronaldo de cabeza no es una maravilla. Lo que no quiero es que reciba por abajo y entonces los puso a los laterales cerca de los centrales. Pues eso, sí. Si nos van a facilitar la entrada por banda, habrá que tener estiletes, si no...
Cádiz, al final, el equipo que está abajo, y cuando está abajo, al final es peligroso, porque, lógicamente, ya están apretando todo el mundo y tendrán ganas también de sumar puntos, y fuera de casa también lo está haciendo bien, como bien comentabas, la forma de juego para jugar fuera de casa también le viene bien, dándole tanto del campo, teóricamente... Bueno, hay que tener mucho cuidado, y eso también lo estamos haciendo. Estamos teniendo cuidado con cuando perdemos balón, el tema de cerrar bien atrás. Pero yo tengo claro que al final es importante ser capaces de conseguir zonas de centro, porque por dentro va a ser difícil, mi opinión. Por dentro va a ser difícil. Va a haber pocos espacios y muchas veces el meter balón dentro puede ser peligroso para un corte rápido y una progresión por parte de ellos. Y en banda, si no somos capaces de llegar con banda con lado natural, con pierna natural, trabajar un poco la pierna cambiada, que también está generando muchos problemas a todos los defensas, ¿no?
Bueno, yo después de oír a los dos míster, pues bueno, un poco más que aportar. Simplemente a ver si lo que nos está faltando, porque estamos generando últimamente juego también y estamos generando ocasiones, a ver si tenemos acierto, que es lo que nos está faltando, ¿no? Porque ahí está el partido del Español, más ocasiones no se puede tener y nos faltó un poco de acierto y lo que han dicho ellos, ¿no? El Cádiz se va a cerrar, nos va a dar el balón, vamos a tener ellos van a jugar a la contra y con el Choco Lozano y compañía, no sé si jugará Negredo. Y bueno, pues tener cuidado en no tener ninguna pérdida, que no te pillen a la espalda de los centrales, que no pillen ningún espacio. y por lo demás yo creo que nosotros vamos a generar. Muni por dentro también puede hacerles bastante daño. En alguna fase del partido ellos se tendrán que abrir y aprovechar los espacios con Willy y los remates de cabeza en los centros de Raúl. Y bueno, simplemente pues a ver si tenemos un poco de acierto, que es lo que nos está faltando de cara a portería.
Vais pensando en el resultado y en el hombre del partido, y mientras lo que hacemos es irnos al 688-89-36-35, un poquito más de una hora, vamos con ese sorteo de menú para dos en la Ruth Bilbao. Dice, yo sería de un equipo vasco si no nos insultaran ni mearan desde la tribuna. Dice, perdón, al tertuliano sobre la Real, no había entendido la ironía. Ya lo hemos aclarado.
Vale. Eso es que no nos sigue habitualmente.
Cuidado con el síndrome de ibuprofeno que tiene el Atleti para con los equipos enfermitos.
Bueno, estamos con la de siempre, cuando hacemos un homenaje perdemos, cuando viene un equipo en problemas nos gana y si le ganamos nadie se acuerda.
Dice, ayer hacían parecido, venga a tirarse y protestar, cuanto peor les vaya yo feliz. Una Real que empató a uno con el Stumgras.
Por cierto, eso, la Real me defraudó mucho y me defraudó mucho su actitud y incluso cómo encararon el partido después de marcar su gol.
Otro dice, espero y deseo que tengamos el mismo arbitraje en la vuelta con la Real, en línea casera me refiero, claro está, Hope Athletic. Otro apunta, yo creo que Willy hoy no tiene nada que hacer. Supongo que el Cádiz se va a cerrar atrás. Más. Williams Manquillo, falla más que una escopeta de feria. Dice, jugador de tragaperras, completamente de acuerdo. Y te pone unos aplausos, Mikel. No porque hayas dicho que es un jugador de tragaperras, sino
eso,
bueno, el símil que has hecho. Vamos a aclarar las cosas. Has dicho como el jugador que es,
sí,
es, ¿no?,
que,
el que se dedica
que
a
espera,
la tragaperra.
Que vamos, estamos esperando que nos toque el premio.
No está relacionando a Willis con eso. A ver si vamos a tener un problema aquí. Dice que Willis juegue todo, tiene que ver mucho con la falta de competencia del resto de jugadores en ese puesto. Por poner un ejemplo, en el Barça el único que jugaba todo era Messi. Entre Messi y Willis la diferencia es obvia. Que un equipo solo tenga una opción en su puesto es triste. Eso ni quita para que sea un buen jugador para la Tete, pero jugarlo todo y deja ahí puntos suspensivos.
Yo creo que incluso su hermano es una alternativa.
Dice otro, qué pena que la madre de los Williams, mira, no tuviese un par de hijos más. Pues ahí están, de momento, los dos a gran nivel. Algún día me gustaría, no sé qué pone aquí, de bebé a tía. Yo le he leído literal para que veáis que no sé de qué va esto. Ah, no, vale, que luego lo aclara. Algún día me gustaría debatir sobre el verdadero puesto de Muniain, misterio. Pues bueno, sale en banda, eso en la pizarra, y luego ya sabemos que se desenvuelve donde quiere. Que además lo ha dicho el propio Marcelino, que es el único jugador que tiene libertad de movimiento.
Dijo que era una variante táctica más para el equipo. La forma, la libertad que tiene Muniain y que se mueva por donde él quiera, ¿no?
Uh-huh. Lo de Geray y no decirlo por un jugador es de siempre, y menos tras un partido como ese. Y tras 3 meses sin jugar. Vamos, que él quería jugar y dijo, yo aquí me callo que no tengo ningún problema. Luego ya sí eso, después del partido. Vale. Y Curriña en el fondo del Ramón de Carranza, osa un día dirá, pues lo que hemos dicho, que son unos cracks, y en el Twitter del Cádiz se puede ver ese mensaje.
Ya no es Ramón de Carranza, ¿eh?
Bueno, sí.
Nuevo Mirandilla.
Hay que ver cómo mejorar el equipo. Imanol, Vicente, Guaras, Galarreta, Guridi, Ayen y Bilbao Athletic. Eso debe trabajar el director deportivo. Dice, ¿cómo lo iba a contar? Derbi, oportunidad de ganarse el puesto, lo hemos hecho todos, por lo de Geray. Vale, otro que dice, los años van con la edad, hay más como capa en su último año y sí juega, no hay misterios. Y además dice que le aburre el tema Williams. Este Cádiz no es como aquellos de los de Articia, Mortadelo, Mágico, Sandokán. Y a ver, lo mejor en el Larruz sería, como postre en especial, Larruz con leche. Vale, otro que dice, si Marce quiere hacer un favor hoy a Williams, que saque titulares a Raúl y Sancet. Willy segunda parte. Y además así seguiría sumando partidos, ¿eh? Ojalá la monárquica sociedad, pones una U por ahí también para hacer el juego sociedad, quede segunda del grupo para que tenga una eliminatoria extra. Ya va siendo hora de que vayan bajando posiciones en liga. Y vamos a cerrar con dos más. Que dice uno, Caixo, visto lo de ayer, al final no tiene tanto mérito empatar al San Sebastián. Y otro que dice es que no hay más delanteros en Vizcaya. Pues nada, que luego vamos con ese sorteo del menú para dos en la Ruth Bilbao. Llegados a este punto, cuando nos quedan 2 minutitos para llegar a las 3 y, por tanto, dar el testigo a Weidman con su básquet, con Iruko Vizcaya, bueno, prórroga de Iruko Vizcaya, vamos con la bolilla. Y empiezo por, venga, Jonander, como invitado que eres hoy, porque vale. Aquí a los dos presentes todos los viernes les hago la pregunta y tú, pues cuando vienes, claro.
Voy a 2-0.
2-0, muy bien.
Vale, y basta que se habla de Williams como un jugador, yo creo que hay que darle también el valor que tiene y siempre estamos poniéndole peros a ciertas no virtudes quizás que tiene y le voy a poner como
hombre del partido, ¿no?
Como hombre del partido y goleador, por lo menos en uno.
Pues 2-0 Iñaki Williams. A ver, Javi.
Multa para Jonander, ¿eh?
Bueno, pero es que Jonander, yo, claro...
No, por lo de goleador.
Eso, aquí es bacalao, bacaladero y estas cosas. Ah, pero bueno, Jonander, bueno, 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 tampoco sí. Le... Claro, es que
a mí me pasa, cuando... me pasa todos los días.
La otra vez también he hecho la bronca con eso, ¿eh? O sea, que sí, ¿no? Acepto, pues, acepto la, la apreciación.
El tirón de orejas.
Yo Bolilla. Voy a poner 3-0. Vaya. Y voy a poner a... A Raúl García, como el goleador, va a marcar un par de bacalaos.
Así que hombre del partido.
Y hombre del partido.
Y Javi, otra multita que tiene también.
Otra multita. Oye, igual goleador,
que
has dicho.
Que nos vamos a la Ruz, Miquel, tú pero y yo.
He dicho bacalaos.
Sí, pero sí, goleador, bacalaos, como goleador de bacalaos.
A mí me pasa todos los días, John. Y...
A ver, Miquel, ¿qué nos dices?
Que yo quiero de primer plato con sí, las multas. No, iba a decir 3-0, pero como siempre soy el último, pues...
Hombre, siempre no, ¿eh?
A ver, aquí sí, aquí
está
sí.
Buen man, está
3-1, 3-1.
3-1 y el hombre del partido...
Muniain.
Muniain, perfecto. Miquel Azcorra, un placer. Hasta el próximo viernes. Que vaya bien en Tolosa, ¿eh? Con el Gora. Sí,
a ver si ganamos.
Gracias, Agur. Luis Salazar, hasta el próximo viernes.
Muy
¿no?
bien.
Yo creo que sí, ¿no?
Eso es, el viernes que viene estaremos
perfecto.
Aquí.
Perfecto, es que ricasco. Agur. Y Ander Lambea, pues eso. Hasta la próxima vez que la agenda tenga un huequecito para venirte por aquí, ¿no?
Es que ricasco.
Es que ricasco, amigo. Gracias.